A partir de este momento, comienza el espacio de Uniminuto Podcast.
De Uniminuto Podcast.
Bienvenidos.
Para mí, política es mentira.
Es poder. Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Especial para todas las personas que nos están escuchando nuevamente a través de Uniminuto Radio en este nuevo episodio de esto que es Voces Divergentes, este programa dedicado a la política, a hablar un poco de esos sucesos que están pasando en la política colombiana y sobre todo a debatir, a reírnos un ratico y a estar informados siempre. Mayra, ¿tú cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy emocionada también. Yo creo que siempre digo lo mismo, pero estoy muy ligada a lo que decías ahorita, como para hablar un poquito más chévere de estos temas políticos que son un poquito densos y que normalmente para debatirlos nos ponemos un poquito como serios. Acá les vamos a hablar un poquito más relajados. Me presento nuevamente, mi nombre es Mayra Ortiz y un saludo gigante. Yo creo que, mejor dicho, iniciemos ya.
Listo. ¿Qué hay para esta semana, Mayra? Cuéntanos.
Bueno, les cuento que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, firmó dos decretos el lunes 1 de abril destinados a prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad y combatir las actividades delictivas relacionadas. Uh-huh. Estas medidas se implementaron después de que se hiciera público el caso de Timothy Alap Livingston, uh-huh, un ciudadano estadounidense de 36 años, quien fue descubierto por parte de la Policía Metropolitana en un hotel de El Poblado en compañía de dos menores de edad. ¿Viste esta noticia?
Sí, sí, lamentable, lamentable. En efecto, vi el video en donde se ven a las dos menores de edad entrando a un motel en compañía de este señor, pero creo que es más lamentable aún que haya tenido tiempo de irse. Sí. O sea, el señor tuvo todo el tiempo, hizo, diríamos, sí, coloquialmente, deshizo ochas y panochas en, uh-huh, la ciudad de Medellín y se fue.
Sí, o sea, eso sí es bastante como lamentable, como, uh-huh, tú dices. Una de las directrices más destacadas de la administración distrital es la suspensión por 6 meses de la demanda y solicitud de servicios sexuales o actividades relacionadas en espacios públicos específicos, como lo es el Parque El Poblado, el Parque Lleras y Provenza. Uh-huh. Adicionalmente, el alcalde Gutiérrez explicó que estas medidas provisionales buscan mitigar las amenazas a la seguridad vinculadas a la explotación sexual, controlando zonas dominadas por estructuras criminales como La Terraza, La Raya y El Robledo.
Sí.
Yo creo que es importante mencionar que el enfoque de este decreto es prevenir la explotación sexual, como ya lo hemos mencionado, persiguiendo a quienes demanden, faciliten o toleren servicios sexuales en la región del suroriente de la ciudad. Además, el alcalde también anunció una implementación de una identificación de las personas que ejercen la prostitución, pues esto para redirigirlas hacia servicios de apoyo psicológico y técnico como también les traigo un dato que es bastante lamentable. Les cuento que según el observatorio ESCNNA de la ONG Valientes, en 2003 se reportaron 329 víctimas de delitos asociados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín. Uh-huh. Yo creo que, como opinión personal, una de las cosas a destacar de este decreto es lo que mencionábamos, de identificar a estas personas que desempeñan este tipo de actividades y orientarlas por el lado psicológico, técnico, laboral, para que evidentemente no sea una comunidad afectada por esta decisión.
Sí, mira que yo la verdad no creo mucho que vaya a funcionar.
Okay.
Lo veo más como un cartucho que cogieron a todas las personas del cartucho y dijeron, vamos a levantar, sí, todo esto. ¿Y qué hicieron? Pues levantaron a todas las personas del cartucho y luego todas las personas indigentes que sufrían de adicciones y demás, lo que hicieron fue dispersarse por toda Bogotá.
Por toda Bogotá.
Entonces, eso puede llegar a suceder en Medellín. Igual. Si bien hay un decreto que dice que ya no van a poder tener servicios, y eso es otra cosa, o sea, puede que a muchas personas no les guste, pero la prostitución ya está considerada como un derecho laboral. Uh-huh. O sea, si yo quiero ir a prostituirme porque yo quiero como mujer hacerlo, ir a dedicarme a la prostitución para ganar dinero y digo que es mi trabajo, pues yo lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, no sé qué tan viable puede ser, o que de pronto salgan las mujeres que en este caso se dedican a la prostitución en estos parques, Lleras, Provenza, El Poblado, y que digan, no, es que ¿por qué lo están haciendo? Exacto. O sea, ¿por qué no mejor se dedican como a que cojan en realidad inmediatamente a las personas que están ejerciendo la violencia sexual en menores de edad? Cójanlos, ¿sí?
Sí, yo
pero
creo
siento
que, sí.
que no sé, a modo personal, lo digo, puede traer muchas repercusiones, esperemos, porque igual todavía no ha pasado mucho tiempo.
Exacto. Igual yo creo que acá es importante que tengamos en cuenta que uno, lo que tú decías, digamos, hay una oferta y una demanda. En esta, como tal, en esta relación, en este negocio, si existen estas partes en donde evidentemente están siendo subyugadas de forma violenta para ejercer estas labores o este trabajo, y pues listo, totalmente aceptable, ahí está el delito, ahí está la parte que se tiene que sí o sí reprender. Uh-huh. Pero también, como bien lo decías, existe una comunidad grande de mujeres que hoy en día depende de eso, porque dicen, me gusta, porque ya me acostumbré, porque estoy de acuerdo, porque no estoy siendo obligada y lo hago porque quiero, básicamente. Uh-huh. Sí. Entonces también existe la oferta también y esta demanda controversial que genera que esto también sea como un boom en la noticia del decreto. Esperemos que sí funcione como lo tiene pensado Federico, y que también yo creo que el énfasis, y va ligado a lo que tú decías, o el enfoque debería ser hacer más operativos en este tipo de lugares en donde sí o sí la prioridad sea como llegar a retirar estos menores de edad que están expuestos. O sea, yo creo que esa es la prioridad realmente.
Sí, total.
Claro. O sea, yo no sé, siento que pues es controversial y hay que darle tiempo porque bien lo decías, está recién el tema, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo como flash número dos les cuento que la exalcaldesa de Bogotá, uh-huh, Claudia López, ha criticado duramente la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Supersalud, calificando la situación como una desgracia tanto para la capital como para Colombia. López denuncia la intervención como un acto de chantaje hacia el Congreso, solicitando que rechacen la reforma a la salud, lo cual pues ya, propuesta por el presidente Petro, o enfrentarían más situaciones similares.
Uh-huh.
Para Claudia, la gestión de Petro está dejando un rastro de intransigencia, incompetencia y politiquería, debilitando los esfuerzos y la confianza ciudadana. ¿Qué tal hasta ahí, no? O sea, denso.
Claudia, yo siento que Claudia López es muy acomodada. ¿No te parece? Yo voté por Claudia López. O sea, el voto es personal y se supone que no debe saberse. Yo voté por Claudia López, pero pero no sé, con el tiempo me he venido dando cuenta que ella, para poder lograr llegar a un cargo tan importante como lo de la presidencia, se acomoda mucho a la opinión pública. Entonces, si la oposición dice como no, la reforma es lo peor que puede suceder en Colombia, entonces ella se pega de eso para atraer ese público que, dejémonos de vainas, es grande, es un público muy enorme el de la oposición. Entonces me parece que es muy, muy acomodada, es muy acomodada. No me voy a adelantar a los irreverentes, porque
sí,
hay unos trinos cositas que nos recuerda la posición de Claudia López hace algunos años.
Ajá.
Pero evidentemente sí siento que es muy acomodada.
Ok, ahí les cuento, exalcaldesa.
Ser,
o sea, me quedó grande la palabra.
Ajá.
Exalcaldesa también señala que la gestión de Petro no solo está paralizando y debilitando el sistema de salud, sino que también amenaza con causar un apagón al obstaculizar la construcción de infraestructuras energéticas necesarias. Para Claudia López, Petro está cumpliendo su amenaza de tomar el control de las EPS de manera irresponsable, sin un plan adecuado para garantizar la atención médica y el funcionamiento del sistema en su totalidad.
Uh-huh.
Claudia también advierte sobre los efectos devastadores que esta situación tendrá en la población, con escasez de medicamentos y desmejora en la atención médica debido a la incertidumbre generada entre los diferentes actores del sistema de salud. Todo esto, según Claudia, se traduce en venganza ideológica y una plataforma política a expensas de la salud de los ciudadanos. Mientras esta disputa sucede, en el Congreso se decidió archivar el proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno nacional, ¿no?
Uh-huh. Sí.
De esta disputa, yo creo que lo más importante, les voy a dejar uno de los trinos más contundentes.
Sí, de Claudia. A ver.
Maldita desgracia está haciendo Petro para Bogotá y para Colombia. Tantas luchas, esfuerzos y confianza ciudadana botada a la caneca del sectarismo, la incompetencia y la politiquería.
Yo me imaginé a Claudia como, ¡maldita desgracia! ¡Está haciendo! Uy, porque Claudia López sí que gritaba, ¿no? O sea, bastante. Me la imagino en ese plan. Pero igual, sí siento que continúo en mi misma posición. Claudia López es muy acomodada. Hace algún tiempo hablábamos de que la política es dinámica y uh-huh. creo que Claudia López se le acomoda muy bien a esa política dinámica. Uh-huh. O sea, no tengo nada más por decir.
Sí, yo creo que fue densa esta disputa y se salió los chiros, como quien dice.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, también vamos a pasar ahora de la exalcaldesa de Bogotá, pasamos al CAC de actual Carlos Galán.
Sí, sí,
ya que
sí.
Este se ha visto envuelto también en una disputa en las redes sociales con el exsenador Gustavo Bolívar, antiguo contendiente a la alcaldía. Esto tras las acusaciones de Bolívar sobre el nombramiento de Diego Palacios como director de la Fundación Hospital San Carlos por parte del alcalde. Uh-huh. Galán respondió defendiendo a Palacios, indicando que no ocupa ningún cargo en el distrito, y que el hospital es privado, con plena libertad para elegir a su director.
Sí.
En medio de la confrontación, Bolívar mencionó a Luis Carlos Galán. Uy, yo creo que denso.
Sí, claro.
Ahí llegó tan.
Sí, como que le pegó en el corazón. Ajá. ¡Pa! Luis Carlos Galán. Sí.
Sí, claro, padre del alcalde, insinuando que estaría descontento, que Luis Carlos Galán estaría descontento con las acciones de su hijo, lo que provocó una respuesta contundente por parte del alcalde, quien pidió puntualmente que dejara descansar en paz a su padre.
Mira que justamente eso iba a decir yo, sabes que no pasa solamente con Bolívar. Muchas personas mencionan muchísimo, muchísimo a Luis Carlos Galán, el papá de nuestro queridísimo alcalde Carlos Fernando Galán. Y dicen como, oiga, no, o sea, su papá debe estar revolcándose en la tumba, su papá debe estar súper decepcionado en el cielito, en donde se encuentre. Y yo también pensaba como, Dios mío, o sea, no dejan descansar a ese señor, no lo dejan descansar.
No, tenaz, eso ¿para qué mencionarlo? Pero bueno, además Galán cuestionó la coherencia de Bolívar preguntando si su discurso de segundas oportunidades solo aplica a quienes comparten sus ideas políticas. Uh-huh. Finalmente, el alcalde concluyó la discusión indicando que Bolívar lo señalaba con mentiras y recordando los desafíos que su padre enfrentó contra mafiosos y calumniadores. Es evidente que esta disputa pues refleja tensiones políticas, personales entre las dos partes, ¿no?
Uh-huh.
De esta rencilla también les voy a dejar el comentario más contundente, bueno, en este caso de Carlos Galán.
Sí.
A mi papá mejor déjelo descansar en paz. Ya en vida se enfrentó a bastantes mafiosos y calumniadores como para ahora molestarlo con sus mentiras, Gustavo.
Como, Dios mío, perdón Dios. Como quien dice, a mi papá déjelo quieto. Así.
No, y sí, yo creo que también llegó como un momento en que dijo, ay, ya estoy cansado. O sea, de verdad, ya toda la gestión de él la rigen por eso. ¿Qué hizo su papá?
Recuerdo el trino de Sandra, del Partido Comunes, que recójase, Bolívar, ya. O sea, ya deje descansar al señor Galán de una vez por todas. Recójase. Sí. Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento. Mayra y oyentes, ¿alguna vez te has imaginado cómo sería Bogotá sin agua?
No.
¿O cómo estaríamos todos sin agua?
No, de verdad no. Yo creo que todos hemos vivido la situación de que te quiten el agua de un momento a otro.
Uy, sí, durísimo. Yo un día no fui a trabajar porque no tenía agua.
Exacto.
O sea, es súper duro. No me lo imagino, el acueducto, en efecto, como tú lo mencionaste, por parte de la alcaldía, suele realizar cortes de agua recientemente y reiterativamente en diferentes localidades por todo el tema de que están haciendo limpieza de tubos, limpieza de tuberías y demás.
También.
Exactamente. pero esta vez no es por los tubos. Uh-huh. Imagínate que Bogotá está entrando en un racionamiento de agua debido a la crítica situación de los embalses. Todo esto se lo debemos a nuestro queridísimo calentamiento global. Uh-huh. El primer mandatario de la capital del que estábamos hablando, Carlos Fernando Galán, uh-huh, ha declarado que la situación del bajo nivel de los embalses es crítica, atribuyéndolo a la sequía causada por el fenómeno del Niño. A pesar de los llamados persistentes desde enero para ahorrar agua, la situación no ha mejorado debido a factores climáticos desfavorables. Aquí se me viene a la mente, Mayra, no sé si recuerdas el tiempo de los incendios en los cerros. Sí. ¿Sí los recuerdas?
Yo creo que eso es de no olvidar, ¿no?
Yo trabajaba relativamente cerca a los cerros, en Teusaquillo, uh-huh, cerca al bastante Cerro de cerca. Los Cables, sí, que quedaba ahí al ladito.
Por dos.
Y básicamente por el fenómeno del Niño y a raíz de estos incendios, pues lo que hacía el gobierno de Carlos Fernando Galán era que se iba con sus helicópteros hasta los embalses, recogían agua y luego los llevaban para apagar los incendios que muchos decían que posiblemente podían ser provocados por la misma ciudadanía. Yo diría también que se puede deber a eso.
Uh-huh. Yo también creo lo mismo. De hecho, pues en todo ese tema vimos bastantes capturas, ¿no?
Sí.
Digamos, de personas que se encontraban quemando, creo que hasta muebles.
Sí, es que la gente es muy loca. No, o sea, no, y que lo hacen en un lugar en donde claramente pueden hacer un incendio. O sea, no lo hacen en otro lugar cualquiera de la ciudad, sino que se van a los cerros. O sea, no, me parece increíble. Pues en una conferencia de prensa se anunció que Bogotá implementará un racionamiento de agua a partir del próximo lunes 8 de abril. O sea, sépanlo de una vez, vamos a entrar en racionamiento de agua.
Alisten
este plan, balde. Sí, baldes, ollas, ay, me recuerda a los tiempos, sí, bueno, no nos vayamos al pasado. El plan consistirá en dividir la zona, en dividir la ciudad, en 10 zonas, cada una de las cuales experimentará racionamientos diarios durante horarios específicos.
Pero eso, lógicamente, y sin adelantarme, será publicado, ¿no?
Sí, claramente. Los sectores que no estén incluidos en las zonas de racionamiento aún deberán continuar con medidas de ahorro en sus hogares y en sus negocios. Complicadísimo ese tema, ¿no?
Sí, no, yo creo que, pues si ya veníamos de un tema de que el agua en sí, todos nos dimos cuenta, tenía una coloración amarilla y era bastante denso utilizar esta agua y bastantes personas decidían más bien comprar la bolsita de agua, el potecito de agua para poder cocinar. Ahora súmele que salga amarilla y que salga poquita y que te la quite.
Ay, sí.
O sea, imagínate. No, densísimo. Yo creo que eso también sirve un poquito para la conciencia, ¿no?
Sí, sí,
para
sí.
Para todos nosotros como darnos cuenta de lo importante, ¿verdad?, que es este recurso, porque imagínate.
Sí, y también teniendo en cuenta que hay muchas personas que todavía no creen en el cambio climático. O sea, no, pareciera que de verdad uno dice como, pero ¿quién no va a creer en el cambio climático? Si es que es una realidad, está sucediendo, está pasando en este momento.
Mentira.
Sí, total. Y más con este tema del racionamiento, peor aún. Pues el director de la empresa del acueducto de Bogotá señaló que los niveles de los embalses son los más bajos en 40 años. O sea, no nos habíamos visto en esta situación en 40 años. Uh-huh. Y que aunque se han llevado a cabo campañas de ahorro, la reducción en el consumo no ha sido suficiente. Según la empresa de acueducto, se necesitarían al menos 6 meses de lluvias para recuperar los niveles acueductos, para recuperar los niveles adecuados, en los embalses, en el acueducto y en el sistema de agua de la ciudad. Complicado.
Sí.
Si llueve 6 meses, no me imagino las calles, o sea, unas por otras. Bogotá se inunda con nada, o sea, tendríamos
igual,
agua para recoger.
Exacto, y acá aquí somos como una ciudad de extremos. O hace demasiado sol que ya tú dices 3 días de sequía, o ya es una lluvia de 3 días también, mejor dicho, vendavales que ha sucedido.
Uy, sí. De hecho, recientemente ocurrió un vendaval, ¿no?
Fuerte,
en el Restrepo.
Fuerte. Y uh-huh, las lluvias, digamos, en esta época como tal, están densas las lluvias. Cada ratico está lloviendo.
Sí.
Y está lloviendo súper fuerte. No sé, esperemos que así sea de a poquitos, esto empiece a sumar, ¿no?
Uh-huh. Así es, Mayra. Pues, a pesar de todas las esperanzas que están puestas en el fenómeno de la Niña, que son las lluvias, uh-huh, ya en este momento estamos dándonos cuenta que se vino el fenómeno de la Niña, cuya probabilidad de ocurrencia aumentó, según el pronóstico del IDEAM, las autoridades advierten que no será suficiente para restablecer los niveles de los embalses. La gerente de la empresa de acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, indicó incluso que este racionamiento podría extenderse al menos por 15 días, dependiendo de la cantidad de agua que llegue a los embalses en ese periodo y del ahorro de la población.
Lo que iba a comentar es que yo dije antes de esta última información que nos brindaste, como ojalá esto funcione, y ya después pues me dices como, esto no va a funcionar. Entonces yo, ok, no, pues qué pena.
Bueno, pues podría.
Sí, pero...
Diría yo que podría si todos los ciudadanos se ponen y dicen, juepucha, me voy a poner la mano en el corazón, como el logo del Centro Democrático, me voy a poner la mano en el corazón y voy a ahorrar agua, ¿sí? Pero sabemos que no todos lo hacen,
No, yo creo que eso es muy difícil a veces, concientizar algunos hogares.
Sí, total, total.
Igual, no sé, desde las personas que nos están viendo, venga, de verdad, póngase la manito en el corazón, empiece a reutilizar esa agua de la lavadora.
Ay, sí,
como hacía mi abuela. Sí.
Pues yo ya no lo hago porque vivo sola y no tengo lavadora. Yo en vivo a lavar. Ay, eso suena.
Y yo, qué pena.
No, sigo siendo estratos. Pero para los que siguen lavando en lavadora, los que tienen lavadora en su casa, pues la invitación es a que en efecto ahorren el agua. O sea, se viene un tiempo difícil de racionamiento de agua. Esto usualmente toca más, y hay que dejarlo, a las localidades del sur. O sea, siempre sí, las localidades siempre del sur son las
afectadas.
Dime tú, ¿cuánto has visto que Cedritos los dejan sin agua? Usaquén, en la parte ricachona. Oiga, no, sí, nunca. No, casi nunca
nos
ha sucedido
vamos
eso.
Todos para allá.
Sí. Entonces, sí, la invitación es a que por favor empiecen a ahorrar agua, a que ahorren agua, a que se bañen rápido, 5 minutos. Si pueden, que se bañen en pareja. Eso ayuda muchísimo también a ahorrar agua, 2 en 1. Pero de verdad, se viene un tiempo difícil de racionamiento
sí,
de agua.
Sí, totalmente.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Recordaremos la apertura del proceso de investigación contra el general Eduardo Zapateiro, 24 de abril del 2022. Esto por presunta participación política. Este paso se dio después de que Zapateiro defendiera a la institución militar en Twitter, en respuesta a las declaraciones de Gustavo Petro, quien en ese entonces solo era candidato presidencial, yo creo que lo recordamos. Estas declaraciones insinúan vínculo con el Clan del Golfo. Además, Zapateiro también se pronunció sobre Petro, lo que provocó acusaciones de participación política por parte de la oposición.
¿Quién lo iba a pensar, no? O sea, en su momento Zapateiro hablaba del Clan del Golfo de una manera pésima, ¿no?
Uh-huh.
Y entender que ahora el Clan del Golfo le aportó a las vías 4G de Antioquia.
Uh-huh.
Y no, es que no dicen nada, o sea, sí, qué raros,
dice, wow,
son muy raros.
Las
no,
vueltas
no.
Que a la vida.
Sí, no dijo como antes, decía, ¡ajua! Por la donación, es muy extraño. Ajá.
Pues según lo informado por la Procuraduría, en ese entonces se estaban analizando las publicaciones del general para determinar si constituían una falta disciplinaria a sus funciones misionales. Por su parte, la oposición, argumentó que este tipo de declaraciones por parte de Zapateiro podrían violar la Constitución. En específico, los artículos 127 y 219, que prohibieron el uso del cargo para fines políticos.
Uh-huh.
En su momento, el entonces senador Roy Barreras, yo creo que lo tenemos muy presente,
sí,
integrante del Pacto Histórico, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra Zapateiro, donde solicitaba su suspensión inmediata por lo que consideraba injerencia política inapropiada para alguien que portaba claramente las armas de la República. Yo creo que eso fue lo que más...
Sí.
Como que dejó todo el mundo alarmado.
Sí, claro. O sea, el señor Zapateiro, sí, o sea, él fue muy controversial, ¿no?
Sí, eso
en
iba
su
a decir.
Momento fue muy, muy controversial.
Hay que decir que ha tenido 1000 procesos, o sea,
sí,
no.
Y tener en cuenta aún más que duró tanto tiempo en el gobierno de Iván Duque, con tantos procesos, pero que aún así pues no pasó nada. O sea, uh-huh. no sabemos qué es la vida hoy en día de Zapateiro, uh-huh. Pero...
Poco se sabe.
Sí, sí, sí,
pero
poco
sabemos
se sabe.
Que puede que
a veces
sea
sale por
todavía.
Ahí en Twitter. Sí. Sí, a veces sale Zapateiro por ahí en Twitter con sus opiniones, pero sí, sí, sí.
Él no se deja morir, él continúa opinando.
Sí.
Desde su espacio, de forma un poquito polémica, pero dice, no pierdo mi esencia, acá estoy todavía.
Sí, 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 él sigue ahí presente, no se desaparece.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En nuestro top número 5 tenemos a FECODE, arroba FECODE, quien es la Federación Colombiana de Educadores de Colombia, que trinó lo siguiente. Tras lo sucedido con la reforma a la salud, la lucha en defensa de este derecho no ha sido derrotada. Sigue firme en las calles y en los argumentos contra los intereses ocultos, los negociantes de la vida y aquellos que simulan ser protagonistas para abogar por los negocios de las EPS. Por los derechos de los colombianos, nos vemos el 9 de abril en la movilización por las reformas sociales.
Ya se había mencionado que tenían una cita, bueno, que todos los colombianos que quieran salir a...
Sí y no. Sino porque esta del 9 de abril es del gobierno.
Sí, sí.
La del 21 de abril es de la oposición. O sea, mejor dicho, prepárense a abril.
O sea, hay dos fechas.
Sí, hay dos fechas.
Abril va a estar movido.
Abril va a estar complicado en temas de movilidad. Sí, 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 sí. Pero también sabíamos que a pesar de que se hundió la reforma a la salud, pues el gobierno no se iba a quedar quieto. O sea, sí es necesario el llamado a la ciudadanía, a que se vuelquen a la ciudadanía para que se tomen las calles y que exijan que en efecto se dé la reforma a la salud. Ya FECODE nos está anticipando que eso va a pasar.
Que eso va porque va.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
yo creo que ya viéndolo desde este punto de vista, sí, y de forma jocosa, pero un poco seria también lo digo, alistémonos pa las horitas en transporte público, para uh-huh. aquellos que de pronto no podemos salir a marchar por X o Y razón, pero esto es algo que igual es un derecho como tal y que pues todos tenemos que listarnos y que sabíamos que este tema de la reforma de la salud iba a abrir un debate en las calles, en las casas, en el Congreso, en todo lado.
Oye, justamente un 9 de abril, ¿no? Uh-huh. El día del Bogotazo.
Uy, coincidencia.
Coincidencia, si,
no podemos cambiar de fecha.
Sí, 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 no, justamente el 9 de abril. Bueno, esperemos a ver qué pasa ese día.
Número 4.
En nuestro top número 4 tenemos a María José Pizarro, quien es senadora por el Partido del Pacto Histórico, y en Twitter aparece como arroba Pizarro Mariajo y trino lo siguiente. Estoy de acuerdo contigo, Claudia López, en 2018. Aunque fíjate, nosotros no somos tan radicales, estamos interviniendo, no eliminando. ¿Por qué estás en contra de lo que proponías en 2018? Muy irónico tu discurso de campaña para 2026, aunque bastante predecible. Uh-huh. Este trino lo hizo en respuesta a uno que en su momento hizo Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, en el año 2018. Que dijo, vamos a eliminar las malas EPS, eliminaremos los intermediarios que no agregan valor, que retienen los dineros de la salud e impiden de forma sistemática la atención de los ciudadanos. Sus afiliados pasan a las instituciones con mejores resultados de calidad.
Sí, es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Del tema también de la incoherencia en sus opiniones y en todo lo que tenía que ver con... ¿En qué momento era mejor opinar algo?
Uh-huh.
Porque necesito lograr esto. Yo creo que
sí,
muchas personas les sucede, sí, pero volvemos al tema de que son figuras políticas que tienen una gran influencia en distintas masas en Colombia y que tengan este tipo de irregularidades o inconsistencias como tal en su opinión como tal, uh-huh. genera, pues mejor dicho, yo creo que un tema de preocupación y ya un tema también de burla.
Sí, yo diría que, o sea, son muy acomodados. Uh-huh. O sea, es qué loco de Claudia López llegar a este punto en este momento. Cuando ya en algún momento había dado su opinión de que tenían que eliminar las EPS, pero ahorita que no las quieren eliminar, entonces...
Ahora sí.
Sí, complicado. Esperemos a ver si cambia nuevamente de opinión.
Número 3.
En nuestro top número 3 tenemos a Ariel Ávila, él es arroba Ariel Analiza, quien es senador por el partido Alianza Verde y trinó lo siguiente... Yo se los dije, esto será un desastre. La alcaldía de Bogotá del señor Carlos Fernando Galán es incompetente. Una ciudad entregada al crimen y ahora con racionamiento de agua. No hizo campaña de prevención para reducir consumo de agua, solo unos mensajes en redes sociales y ahora un anuncio de racionamiento. Ahora a esperar que llueva. ¿A ti te llegó en algún momento algún mensaje no. de que iban a racionar el agua?
No, para nada. Aparte, a mí me llegan puros mensajes de desinformados de que van a quitar el agua. No sé si sucede, pero como que alista el balde y no sé qué, y dicen las direcciones y no sé qué hay con el balde. O sea, como que dan desinformación, pero algo así, no, la verdad.
Sí, no, a mí tampoco. Firme, no. Bueno, concuerdo ahí con el senador Ariel, porque en efecto creo que tienen que hacer una campaña de que esto va a suceder. Una campaña comunicativa a través de redes sociales, de televisión. Bueno, usualmente los colombianos mayores ven más que todo televisión, cadena uh-huh. nacional, para que sepan que tenemos que empezar a racionar agua. O sea, uh-huh. sí me parece supremamente sí, importante eso.
Necesario.
Número 2.
En nuestro top número 2 tenemos a Hassan Nazar, @HasNazar, quien fue el jefe de comunicaciones del entonces presidente Iván Duque y trinó lo siguiente. Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Lo que pasa es que la olla compra al policía. General Salamanca, por pura dignidad con su cargo y los miles de hombres y mujeres que representa, acaban de trapear el piso con usted. ¿Va a guardar silencio? Este trino se dio por unas declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro en la Asamblea de Cafeteros, indicando que la policía sabía dónde estaban las ollas, pero que, pues... los compraban.
Uh-huh. Sí, yo creo que es un pensamiento y pues vamos a hablar sinceramente, colectivo, muchos colombianos lo tienen así, yo la verdad he pensado en algún momento que puede pasar, que es una posibilidad.
Esperamos que no nos estén escuchando policías.
Sí, no.
¿Hay policías aquí?
No.
Ah, bueno, no, es que tenemos público sí, afuera, sí. Entonces no, ¿qué tal? Sean pero bachilleres.
Pero yo creo, no, y uno acá... Qué pena.
Sí, no,
pero en serio lo pienso, o sea, digo que es una opinión colectiva que varias personas lo han comentado en algún momento, pero sí generó controversia, porque, o sea, yo digo sí, que
tienen,
todos
tienen
como...
que ver esa intervención, porque en efecto salió chiflado Gustavo Petro,
sí.
O sea, y ¿sabes qué es lo peor? Que habían policías mujeres ahí, y ellas ahí como...
Ok, no, gracias.
¿Qué hago aquí? Sí, como... gracias, señor Gustavo Petro. Sí, total. Complicado, pero sí creo que muchos colombianos concuerdan en que la policía la compra en las ollas, nada uh-huh. que hacer.
Número 1.
Y en nuestro top número 1 tenemos a Levi Rincón, él es @LeviRincón, quien es influencer político y trinó lo siguiente. Yo no sé de qué se trata la reforma a la salud, pero no me gusta porque yo veo Caracol y RCN. Y ellos dicen que es mala porque Petro es malo y no me gusta. Y mi EPS lleva sin darme una cita para una operación. Y allí invita a los colombianos a que vean su video. Este video, justamente, eso que él menciona ahí, viene de un video en donde está entrevistando a una señora en donde ella dice que pues ella no sabe qué es la reforma a la salud, pero pues que lo dice por lo que menciona Caracol y RCN. ¿Tuviste, Mayra, en algún momento una encuesta que sacó Blu Radio en donde dice que preguntando que los medios, si los medios embrutecían a los colombianos?
Uh-huh, la escuché, sí.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y tú qué crees? ¿Sí embrutecen sí. o no embrutecen? ¿Sí?
Sí, o sea, digamos, algunos medios sí, esa es mi opinión, algunos medios sí, pero también depende de nosotros como ciudadanos y por eso yo siempre insisto con el tema de investigar y hacer un digamos, echarse una leidita bien a las noticias y a qué medio usted evidentemente está escuchando, viendo, porque pues es muy fácil que nos envuelvan con desinformación, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto se da bastante en las comunidades que tenemos de la tercera edad, toda la población de la tercera edad, eso sí, pasa sí. muchísimo, creo que hay una gran diferencia en los jóvenes actuales, en toda esta comunidad, porque ya estamos como más habituados,
como más informados,
a informarnos, sí. tenemos distintos medios, redes sociales, pero en fin, sí. yo creo que sí puede suceder.
Sí, aquí a modo personal y ya para ir finalizando con esta nueva emisión, en efecto yo sí creo que los medios embrutecen, ajá. los medios embrutecen. ¿Ustedes creen que los medios embrutecen allá afuera? Sí. Mira, están diciendo sí, en la buena.
Una
nos
encuesta
dicen.
Y sí.
Sí, nos dicen que sí, claramente, no, y tienen que ver ese video de Levi Rincón, porque aquí uno dice, sí, sí embrutecen.
Ay,
o sea,
ese
dice,
muchos.
Yo no sé de qué es la reforma a la salud, pero pues yo veo que Caracol y RCN dicen que es mala, entonces pues si ellos lo dicen, pues yo lo digo también.
Ajá.
Entonces sí, complicadísimo ese tema. Bueno, a todas las personas que nos escucharon en esta nueva emisión de Voces Divergentes, muchísimas gracias a los que están allá afuera haciéndonos barra también.
Ah.
Sí, vea ya, el muchacho de barbita nos está haciendo barra, excelente. Los invitamos a todos a escucharnos, como siempre, cada martes a partir de las 6 de la tarde a través de Un Minuto Radio en esto que es Voces Divergentes, este programa para hablar un poquito de política de manera divertida. Maya.
Exacto. Bueno, también me despido, agradecida por este espacio. También les envío un abrazo gigante. Recuerden que mi nombre es Mayra Ortiz, síganos en todas nuestras redes sociales y nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Gracias a todos. Chao.
Pregunta por qué todo le sale mal. Durmiendo se olvida del mundo normal. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio. Trabaja y olvida la desigualdad.
Para mí, política es mentira.
Es poder, es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.